¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Encantada de compartir nuevamente con ustedes este programa pensado justamente para los hacedores de la cultura y a nivel federal e internacional. Como siempre, nos acompaña Claudia Puigbo.
Puigbo. A nadie le sale el apellido.
Puigbo. Sí. Co-conductora, justificamos la ausencia de Elvira Duarte y de Rodrigo Quintero, que están haciendo sus cosas, y tenemos una visita muy especial, un invitado, que es...
Rui Farías. Ahora voy a leer, ¿o querés hablar?
Sí, vos? No.
Empiezo yo con, el, sí, con Rui.
Sí, empieza.
Bueno, mira, Rui tiene un currículum
extenso.
Entonces yo lo que hice, traté de resumir.
Bueno, pero primero le vamos a dar el saludo.
Bueno, bienvenido, por suerte. Y un orgullo que estés acá.
Muchas gracias por el convite. Casi no llego.
Un gran historiador. Gracias por estar.
Sí. Muchas gracias.
Profesor de la UBA, sí.
Una personalidad inquieta. Bueno, es profesor de enseñanza media y superior en historia por la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor recibido, uh-huh, y doctor en historia de la Universidad de Santiago de Compostela, con premio extraordinario de doctorado. Especialista en las migraciones y exilios gallegos en la Argentina durante los siglos XIX y XX, los de mayor migración. Investigador independiente del CONICET Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, bueno, del CONICET, con sede de trabajo en Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, CONICET, y la Universidad de San Martín, UNSAM. Es también docente de la licenciatura en Historia, director académico de la Cátedra Galicia América y corresponsable de la Cátedra Amale Arteche en Estudios Vascos, todo ello en el ámbito de la UNSAM. Además, es subdirector de la Cátedra Libre de Estudios Gallegos Alfonso Castelao, Universidad de Buenos Aires. Sí, hice un pequeño resumito, ¿no? Y también participa en el grupo de investigación consolidado del Sistema Universitario Vasco, País Vasco, Europa y América, Vínculos y Relaciones Atlánticas.
Ya nos va a contar
después. Es un tema editado ya. Sí. Es autor de más de 30 artículos en revistas especializadas de divulgación, así como de 2 docenas de capítulos en volúmenes colectivos. Compiló y editó los libros Buenos Aires Gallega y Migración Pasado y Presente. Buenos Aires Gallega en el idioma gallego, ¿no? Es también coautor de Los Gallegos en el Imaginario Argentino, Literatura, Sainete y Prensa. Autor de La Inmigración Gallega en el Sur del Gran Buenos Aires. Bueno, seguimos. Tiene muchas cosas más. Bueno, Rui tiene 52 años, ¿no?
53.
53. O sea, no sé, todo lo que hizo, no paraste desde que naciste, Rui.
Sí, paré bastante porque en el secundario era el peor del condado. O sea, no repetí porque de milagro. Y la universidad me costó bastante.
Sí, eso viste que pasa a veces hasta que uno encuentra el objeto de su interés.
O hasta que tu mamá te dice, así que no te gusta estudiar, ahora vas a probar lo que es trabajar. Claro. Y te manda a trabajar a los 15 años.
Claro, también. Bueno, está bien, una mamá que te pone límites.
Hay que trabajar. Sí.
Aparte, el espíritu ese gallego siempre es trabajar y trabajar.
Bueno, pero, a ver, el espíritu gallego, yo diría el espíritu de cualquier inmigrante.
Sí, sí, de cualquier inmigrante. Sí.
Como decía Borges, creo que en el libro de Arena, el que emigra se impone fatalmente el deber de mejorar, o sea, nadie se va para estar igual o peor. Entonces es consustancial el hecho de ser un migrante, el sacrificio.
Sí, la necesidad de ascenso, porque uno, el inmigrante tiene varias razones, tiene una de las razones por las que viene es por situaciones económicas frustrantes, por haber
por
padecido
políticas,
pobrezas, por política. Entonces hay como una cuestión de, claro, como bueno, un revanchismo. Acá tengo que hacer la América.
Yo muchas veces le decía un poco en broma, un poco en serio a mi director de tesis, que es uno de los grandes historiadores europeos del momento, José Manuel Núñez Seillas, que para mí el mejor gallego era el gallego que emigró. Por favor, que no lo tome mal mi familia, mis amigos, mis relaciones en Galicia, pero lo que yo trataba de significar es que para vos lanzarte a la aventura de la emigración, que muchas veces para esa gente representaba una especie como de viaje, no digo a otro planeta, pero sí a un lugar
desconocido,
distinto. Había que tener mucha voluntad de querer estar mejor, había que tener mucha ansia de progreso, que creo que es una palabra, muchas expectativas, progreso, expectativas, es una palabra clave para entender los fenómenos migratorios, más allá de las coyunturas, de las estructuras o de las coyunturas negativas, más allá de si hay pobreza o no hay pobreza, si hay guerra, si hay pestes, lo que
claro,
lo que
pero fuera. Siempre hay una situación traumática que lo lanza hacia afuera, ¿viste? Yo estoy haciendo un ensayo, justo estoy haciendo El viaje del héroe, de Campbell, en El inmigrante. Tiene un poco de héroe El inmigrante, en ese sentido, ¿no? Que como vos decís, bueno, cambia su perspectiva de vida al inmigrar, al estar en otro país.
Por lo pronto,
hay un desafío grande.
Es alguien que no se conforma con estar tal como está.
Claro. Bueno, eso ya es importante.
Totalmente, me pasó personalmente. Sí. Así que,
pero eso aplica a cualquier colectivo.
A cualquiera.
Estuviste haciendo el homenaje a Castelao, ¿no? ¿Dirigiste? Hace poquito fue.
En la Universidad de Buenos Aires, este año se ha reactivado la Cátedra Libre de Estudios Gallegos Alfonso R. Castelao, que es. Está en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es sufragada por la Junta de Galicia.
¡Ah, qué bien!
Forma parte de la red de centros de estudios galegos que la Junta de Galicia tiene por el mundo adelante. Venimos desarrollando una serie de actividades en este primer año muy centradas en la figura de Castelao, porque se da la circunstancia de que el 7 de enero de este año falleció hace 75 años...
en la Argentina.
En Buenos Aires.
Sí.
Castelao, que es, digamos, una figura... prominente, quizás la figura política más importante de la Galicia del siglo XX, pero que además tenía una historia ya ligada a la Argentina, porque él, antes de ser exiliado en la Argentina, había sido emigrante. O sea, él había emigrado, su madre y él habían emigrado a fines del siglo XIX, siguiendo los pasos de su padre, que tenía una almacén de ramos generales en Bernasconi, en el medio de La Pampa, y acá vivió algunos años.
Claro, yo vi que había venido en el 48 y murió en el 50.
No, llegó en el 40.
Ah, en el 40.
Llegó en el 40 y murió en el 50.
No, en el 48 presentó Alba Grande.
No, Alba de Gloria. Alba de Gloria, que es un discurso particularmente famoso porque, a pesar de que Castelao, como ya se encontraba en un momento de declinación, en el sentido de que él sabía que estaba enfermo, y como un médico que era, sabía de cuál era su final. Y a pesar de que el franquismo se consolidaba en España, después de un momento de ilusión, pensando que los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial iban a acabar con ese último aliado del eje en Europa, bueno, en ese momento de tremenda declinación física y también anímica, si se puede decir, él presentó un discurso lleno de optimismo, lleno de una imagen de... redentora de la Galicia metropolitana, anclada en la figura de los grandes personalidades de la Galicia histórica.
Muy sentido es.
Es realmente un discurso muy emocionante.
Muy linda prosa.
A mí
también
se me hace un nudo en la garganta cada vez.
Sí, a mí me pasó lo mismo, porque va haciendo todo un recorrido por los principales personajes también, bueno, la naturaleza de Galicia, reúne todo. Muy sentido. Y bueno, lo lindo que lo presentó, que lo leyó acá. Bueno, nos une.
Tenía que ser. O sea, claro. ¿Dónde lo iba a leer si no era en la ciudad más grande de Galicia?
Claro.
O sea, sí, Buenos Aires.
Sí. ¿Dónde queda, perdón, el centro?
El centro gallego queda en la avenida Belgrano, en la intersección con la calle Pasco. Uh-huh. Y ahí, bueno, ahí murió Castelao. De hecho, se conserva a modo de museo la habitación donde falleció, con algunos objetos personales. Y el centro gallego, bueno, es una institución a la que...
¿En qué año más o menos se inauguró la sede? ¿En 1945?
Esa sede, la actual sede se construyó por etapas entre la década del 30 y la década del 40 o del 50, no me acuerdo muy bien, pero tuvo tres etapas diferentes hasta tener la envergadura que hoy conocemos. Además de que tiene, digamos, una subsede en Valentín Alsina y el Panteón en el cementerio de la Chacarita, que es una pieza arquitectónica realmente notable, yo diría que de las más importantes del cementerio de la Chacarita. Ajá. Hecha en estilo románico gallego, que imita la colegiata de Sar, es realmente espectacular.
Una lástima que lo hayan lo hayan dejado así tan abandonado. Pero hace muchos años que está abandonado. Yo la última vez que fui, mi hijo era chiquito, tendría 5 años y ya estaba un poquito mal. Te diría, ahora tiene 28, no sé, será 20 años.
Bueno, ha sufrido un poco las
consecuencias. El deterioro del tiempo y de las políticas sociales.
Y también, de las idas y vueltas de una comunidad que ya no, en términos demográficos y económicos, ya no es lo que
era antes,
fue.
No.
A ver, yo decía,
fuimos potencia, pero ahora no sé si seremos.
No, pero yo me refiero sobre todo a la comunidad gallega en Argentina.
Ah, perfecto.
Digo, cuando el centro gallego alcanzó la plenitud de su expansión, o sea, los gallegos en la Argentina se contaban por centenares de miles.
Sí.
Digo, hoy quedan un puñado en términos...
No, y hoy se están yendo la gente. Muchos chicos se están yendo para España. Dice que ahí, viste, que se abrió en el consulado la posibilidad de irse para los nietos, de sacar la ciudadanía. Dice que están abarrotados.
O sea, acá yo veo por la calle Guido, filas y filas de jóvenes haciendo sus papeles.
Forma
pero
parte de los movimientos pendulares en nuestra economía. Exacto. Yo con 53 años ya he visto tantas veces esas filas en la puerta del consulado español. Y también he visto en otros momentos venir españoles para la Argentina.
Es una ida y vuelta, prácticamente. Depende del punto de vista de cada persona. Emigrar, irse, venir. Como el otro día habíamos charlado con el pianista, ¿no? Este argentino que está radicado hace más de 45 años en París, en Francia, y él decía desde su punto de vista que hay mucha gente que va a venir para Argentina en estos momentos por la situación mundial que se está viviendo más en Europa. Es su punto de vista. Veremos.
No sé, soy historiador, no hago futurología.
Claro,
por lo general, cuando los historiadores hablamos del futuro, nos equivocamos.
Claro, claro. No, sí, yo me encanta la historia porque también incursiona en el ensayo histórico, justamente. Y tenía un gran profesor, el profesor Meder, que fue rector de la Universidad Nacional del Nordeste, allá por la década del 70, y él decía sobre el tema de escribir historia. Uno tiene que ser objetivo, qué sé yo, pero más allá de esa objetividad del historiador, está también la otra perspectiva, que no es futurología, sino que a veces es cíclico el repetir de la historia de los pueblos. Eventualmente.
Eventualmente.
Uh-huh. Estás haciendo también dentro de la USAM, tenés una cátedra sobre estudios vascos. ¿Verdad? Esta que dirigimos a Amalia Arteche.
Arteche. La Universidad Nacional de San Martín, en efecto, suscribió un convenio con el Instituto Vasco Etxepare, que es, digamos, como el Cervantes del País Vasco,
sí,
para tener una cátedra dedicada a los estudios vascos. Y, bueno, últimamente hemos tenido la visita de un profesor titular de la Universidad del País Vasco, Oscar Álvarez, claro, Gila, que hizo una serie de actividades. El convenio incluye que este profesor venga por un periodo de 15 días, de un seminario de posgrado, y además haga otras actividades abiertas al público en general, y nos ha ido muy bien, han sido muy exitosas. El tema evidentemente convoca, digamos, porque la comunidad vasca,
sí,
aún siendo numéricamente mucho más pequeña que la gallega.
Sí. Lo que pasa es que, mira, yo soy descendiente catalán, vasco, y yo debo tener también gallego, porque ahí estuve viendo una bisabuela Martínez, yo supongo, no sé, pero sois una colectividad fuerte y además una identidad fuerte la vasca.
A eso iba, que sobre todo es una identidad muy fuerte, muy de pasar de una generación a la otra, y además dentro de la consideración social del argentino promedio, el vasco ocupa un lugar importante, ¿no?
Sí, digamos, sí. Y muy vinculado a las actividades agropecuarias.
Lógicamente, porque los vascos forman parte de los primeros migrantes que llegaron con la primera expansión agraria de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ellos, los irlandeses, por algo la pampa húmeda está llena de topónimos vascos irlandeses.
Sí, sí.
Y no, por ejemplo, de gallegos, pues, sencillamente porque los gallegos llegaron mucho más tarde.
Claro.
Entonces, en la primera expansión están muy presentes estos otros dos pueblos. Y bueno, eso se nota en las familias ganaderas que han hecho fortuna, en cierta,
sí, sí,
prosapia.
Sobre todo en la rural, hay muchos apellidos vascos, ¿viste?
Sí.
Te iba a hacer una pregunta. ¿Vos qué cuando nosotros los descendientes de inmigrantes contamos la historia, vos qué es la historia de tus antepasados? ¿Qué te motiva o qué sentís? Porque esto es toda una actividad para darle, yo a veces siento que le estamos dando esa voz que ellos, esa voz silenciada durante años en sus contextos políticos, contextos de represión, en el caso, bueno, no sé, de los catalanes, ya empezó con la llegada de Felipe V, los Borbones, uh-huh, en 1774. Bueno, y una de las cosas que primero se silencia es el lenguaje, es el idioma. Me da la sensación que, porque hay un auge ahora de escrituras sobre los abuelos, los antepasados inmigrantes, me da la sensación, yo por lo menos siento, que se les está dando esa voz, algo que había que decir, que había que contar. ¿Vos qué sentís?
Bueno, a ver, vamos por partes. En primer lugar siento alivio económico, es decir, yo trabajo de esto. O sea, a mí la historia, y en particular la historia de los inmigrantes peninsulares y particularmente gallegos en la Argentina, es mi medio de vida. En segundo lugar, creo que, como historiador, a mí me parece que el tema de la inmigración en un país como la Argentina es absolutamente insoslayable. ¿Por qué?
Claro.
Porque la Argentina ha sido históricamente el país que mayor proporción de extranjeros ha tenido alguna vez entre su población. Pensemos que allá por el año 1914, el 30% de la población argentina había nacido en el extranjero, que es una cifra impresionante, pero que muestra mucho y oculta también otras muchas cosas. Por ejemplo, que en la ciudad de Buenos Aires la mitad de toda la población era extranjera, uh-huh, y eso sin contar que muchos argentinitos eran en realidad hijos de otros extranjeros. Claro. Entonces es un fenómeno que hizo de la Argentina un país absolutamente distinto, o sea, remodeló.
Sí, totalmente.
Mi hermana, que es geógrafa, diría que reconfiguró la estructura,
sí,
social argentina, demográficamente, en términos de trabajo. En cualquier aspecto que uno lo quiera analizar, la inmigración está presente.
Sí.
Dicho eso, yo me dedico a estudiar un grupo al que me siento ligado en términos afectivos, porque mi madre es compostelana.
Sí, o sea, ahí yo estuve madre, este año.
Nací,
sí,
en Santiago de Compostela, mi familia paterna es de otra inmigración, de la inmigración, claro, del interior, los que vinieron desde las provincias del interior. Pero bueno, yo me dediqué a los gallegos, que son, en términos étnico-regionales, el grupo más numeroso de todos los que llegaron de Europa. Es decir, si uno dice, bueno, ¿cuántos extranjeros llegaron? ¿Cuántos llegaron de Europa? Los italianos están a la cabeza.
Sí, sí. Número más, nos superaron.
Más, sí. Porcentaje más, porcentaje menos, 46% de todos los inmigrantes europeos. Los españoles vienen detrás con el 34%, pero los gallegos son la mitad de los españoles.
Sí, sí. Y por eso yo sí, yo
claro,
lo destaco siempre.
En la Patagonia, por ejemplo, hay unos cuantos gallegos descendientes.
En todos lados,
y
sí,
todos prósperos a fuerza de trabajo.
Bueno, entonces yo lo que intento es, a ver, ¿cómo decirlo en términos que no parezcan demasiado como
yo quiero que me digas lo que sentís?
Lo que siento. Yo siento que cada uno, en la profesión que haga, en el lugar que ocupa, tiene un trabajo a desenvolver en esta vida. Cada uno sabe o debería saber qué es lo que debe hacer. Yo en algún momento sentí que mi misión, para ponerlo en esos términos, era dedicarme a construir o reconstruir o ayudar a reconstruir la historia y la memoria de un grupo migrante.
Muy bien.
Tan importante como cualquier otro, pero que en mi caso es además el mío. Entonces yo intento poner las herramientas de mi formación académica al servicio de esa historia y esa memoria. Y quiero aclarar, haciendo las cosas del modo más objetivo posible, sabiendo que esto no es una ciencia exacta, que la historia es una disciplina con pretensiones de cientificidad, que probablemente yo tengo mis propias mis prejuicios, mis miradas más a favor o más en contra.
Claro.
Intentando sortear todo eso, pongo lo mejor de mí para reconstruir la historia y la memoria de esta gente.
Sí,
perfecto.
Ni más ni menos.
Es así.
Yo siento también que hay una necesidad de contar algo, de que todas esas generaciones de los inmigrantes en general han sido muy silenciadas. No sé, por situaciones políticas, por algunas cuestiones no sé, o lo que han dejado atrás, pero eso es lo que siento yo, ¿viste? No sé.
Bueno, ahí también influye, a ver, la historiografía, la historia como profesión, digamos, pasa por diferentes momentos y los puntos de interés van variando, sí. Así como también va variando la consideración social que la sociedad receptora tiene de los grupos que llegan de afuera. O sea, si uno piensa, por ejemplo, que la primera novela racista que hubo en la Argentina estaba dirigida contra el grupo italiano, hoy le parece mentira, porque como decía una exposición que se inauguró en Buenos Aires hace ya muchos años, ¿qué sería la Argentina sin los Thanos?
Claro.
O sea, sí, este país, no sé si sería mejor o peor, pero que sería otro, no tengo ninguna duda.
En 1782 llegó una gran inmigración friuliana allá en el Chaco.
Sí, en el Chaco se ve mucho, mirá, es extraordinario. ¿No, no fuiste nunca?
No.
Ah, bueno, es extraordinario.
Estoy esperando que me
inviten. Bueno, sí, mirá.
Ya te vamos a invitar.
Ojalá puedas ir, porque.
Y puedas llegar hasta la impenetrable.
No, porque ese es crisol de razas de verdad. Uh-huh. Y además el culto y el homenaje que le hacen a sus antepasados, ¿viste? Yo fui este año porque fui
a presentar tu libro.
A presentar el libro y me invitó la Secretaría de Cultura en Sáenz Peña. Y yo les contaba, siempre lo cuento, porque para mí todo fue emocionante. Y hay una avenida, que es la Avenida de los Inmigrantes, y cada colectividad tiene una plazoleta. Y hace su, viste, hace su decoración de acuerdo a los símbolos de su colectividad, ¿no? Más importante.
Y ahora en Las Breñas, se va a hacer la fiesta, una de mis sobrinas va a presentar a uno de los inmigrantes, elegida reina ella, Stokev, el apellido, el padre de ella vino. Búlgaro, sí, vino de La Rioja, se radicó en Resistencia, estudió ingeniería agrónoma, fue agrónomo, falleció lamentablemente joven, y bueno, ella va a viajar ahora con su mamá, mi sobrina, a representar a esa comunidad búlgara, no, sí, y es una sentido. Fiesta impresionante, similar a la que se hace en Oberá Misiones.
Claro, que es una de las más grandes también en Oberá, la fiesta de las colectividades.
Sí.
Pero no, bueno, se siente algo impresionante, porque vos pensás que esa gente cuando llegó no tenía ni agua, nada. Ahí es donde se ve lo que vos decís, el tema del trabajo, viste, del inmigrante, que uno lo asocia siempre al inmigrante con el trabajo, el trabajo duro. Y vos decís cómo han prosperado, porque ya en las primeras generaciones ya habían prosperado en el Chaco. Bueno, yo ahí, viste, no sé si llegaste la parte del algodón.
Sí, bueno, a ver, es que son los temas son innumerables.
Sí.
El tema del trabajo y el progreso, bueno, es un acicate tremendo, ¿no? Para esa gente. A mí por supuesto me interesa destacar todo lo que estas personas hicieron en favor suyo y de sus familias y de paso...
De la comunidad.
A favor de la comunidad y de la sociedad en su conjunto. Pero también me interesa ir un poco más allá y pensar, por ejemplo... Digamos, ¿qué costos tuvo eso en términos individuales, familiares, personales, afectivos? O sea, nada es gratuito. Yo siempre recuerdo un libro de un escritor galaico porteño, Rodolfo Alonso, Tango del Gallego Hijo, donde él explicaba cómo fue el proceso a través del cual su familia construyó, porque le hicieron ellos, ajá, la casa propia. Digo, realmente admirable, pero también visto desde la mirada de un niño, o sea, cuánto sacrificio, ¿no? Cuánto dejar todo en aras de ese progreso material que no considera ni descansos, ni los pequeños gustos de, no sé, de ir al cine, de salir a tomar algo.
No existía eso. Pues yo te digo por mi papá igual. Y cuando era verano, mi papá estuvo estudiando en Barcelona y después viste, todos tenían esas negocios familiares, y cuando era verano nos levantaba a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, y siempre teníamos un trabajo,
siempre.
Era una cosa...
A mí me levantaban a las 3 de la mañana para acompañar a mi padre.
Yo recuerdo siempre a mi abuelo. Yo viví con mis abuelos durante 11 años. Mi abuelo era un un sujeto admirable en muchísimos sentidos, uno de esos hombres que se hicieron a sí mismos. Pero yo de chico, para mí de chico era, tenerlo en casa era una calamidad. Porque cuando mi abuelo tenía franco, estaba de vacaciones, yo sabía que tenía que desaparecer de la casa porque donde me viera...
Te mandaba a trabajar.
Sí, te mandaba, te pedían algo.
Me iba a pedir o que lo ayudara a trabajar en algo o que me pusiera a estudiar.
Sí.
Claro, en ese momento uno consideraba valiosas otras cosas. Ahora, también...
No había ociosidad.
Sí, pero yo también a veces me pregunto, y esto lo tomo de un libro hermoso de Aurora Alonso de Rocha, Mujeres Cotidianas. Ajá. Que también a veces qué obsesión, ¿no? con el sacrificio total para alcanzar ese progreso, sin considerar que igual se podían dar pequeños recreos y que no todo fuera un camino de sacrificio. Y yo lo digo ahora a la vuelta de muchos años, porque para mí durante décadas el estudio y el avanzar en la carrera de academia fue una obsesión que no me dejaba pensar en ninguna otra cosa. Claro. Porque yo sentía que no había otra forma de encarar la vida que no fuera de esa manera. Y hoy no estoy tan convencido. Hoy,
es muy difícil,
son miradas diferentes.
Hoy sí está el imperativo productivo de producir.
Yo a propósito,
hoy sí la sociedad lo tiene aceptado.
De lo que decís, quería comentarles algo, si me permiten, después seguimos. Total, tenemos el programa todo para nosotros. Sobre Elizabeth Morrow, que enterró a su marido un lunes, parió el miércoles y el viernes ya estaba en la calle con una recién nacida atada a la espalda, llamando a las puertas del mundo en busca de un trabajo. Porque en el vocabulario de Elizabeth Morrow la palabra rendición no existía. Primavera de 1887, Dodge City, Kansas. Tenía solo 22 años, cuando la fiebre tifoidea le arrebató al hombre que amaba en 3 días de agonía. Estaba embarazada de 8 meses, tenía 17 centavos en el bolsillo y apenas conocía a 2 personas en toda la ciudad, ambas demasiadas ocupadas sobreviviendo. El funeral fue una deuda escrita en papel, la maternidad un grito de vida en un mundo que no escuchaba. A todas las mujeres, como ellas, le quedaba 3 opciones. Casarse con otro hombre, volver a la casa de origen o hundirse en la miseria. Pero Elizabeth no tenía una casa a la que volver y nunca habría elegido un marido por desesperación. Así creó una cuarta vía, una que no se encuentra en los libros de historia, porque se escribe muriendo un poco cada día y renaciendo cada mañana. Lavaba ropa para familias que no recordaban su nombre, con los dedos agrietados, la piel lacerada por el agua helada. Mientras frotaba, su hija dormía en una caja forrada con sacos de harina. Cuando no era suficiente, limpiaba bares al amanecer, barriendo pisos marcados por la vergüenza ajena. Y cuando aún no era suficiente, aceptaba turnos nocturnos en hoteles, cambiando sábanas, vaciando orinales, mientras su hija lloraba en otro lugar, confiada a una vecina, una que cobraba incluso por el silencio. El hambre era una presencia constante, el cansancio una condena. Algunas noches Elizabeth temblaba sobre el cuerpo dormido de su hija por el frío, por el miedo, por la despiadada matemática de la pobreza. Usó el mismo vestido durante 2 años. Comió pan seco recogido de las migas de otros. Envejeció 10 años en uno solo, pero nunca se saltó un alquiler, nunca dejó a su hija sin leche, nunca dejó de cantarle una nana, incluso cuando la voz se le quebraba en llanto. En 1895... ahorró lo suficiente para abrir una pequeña pensión. En 1900 poseía todo el edificio y su hija Mary creció viendo a una madre transformar la miseria en dignidad un día brutal tras otro. María se convirtió en maestra, luego directora, una de las primeras mujeres de Kansas en ocupar ese cargo. Y en 1923, en su discurso en la ceremonia de graduación de Dodge City, comenzó así: mi madre me enseñó que la dignidad no es lo que te regalan, sino lo que te niegas a perder. Ha fregado pisos para que yo pudiera subir a este escenario. Esto no es solo sobrevivir, es una revolución hecha de jabón y tela áspera. Elizabeth vivió hasta los 83 años, suficiente para ver a su hija jubilarse con honor, a sus nietos graduarse y a sus bisnietos crecer en un mundo que ella había conquistado con manos sangrientas y un corazón inquebrantable. Un día le preguntaron: ¿qué te mantuvo en pie en los días imposibles? Ella lo pensó un instante y respondió: cada mañana miraba a Mari y me decía: esta niña nunca pasará hambre, esta niña nunca tendrá que suplicar. Y ese pensamiento era más fuerte que cualquier cansancio. Algunas mujeres sobreviven, otras resisten, pero Elizabeth Morrow construyó una dinastía sobre sus hombros, un día despiadado tras otro, y lo llamó amor. Y viene este relato a relación a todas estas mujeres nuestras, argentinas, campesinas, que han trabajado, quebrado sus dedos, sus manos, labrando la tierra, acompañando a su hombre, para de luego tener estas quizás mansiones que vemos acá. Y muchos dicen: ¿por qué son tan ricos? Bueno, han trabajado.
Bueno, justamente en los últimos tiempos yo me puse a trabajar sobre la experiencia laboral de las mujeres gallegas en Argentina. Me parecía que era un tema muy poco abordado, muy silenciado, muy tapado por una idea muy básica y no contrastada de que venían básicamente siguiendo a sus novios, a sus esposos, a sus padres. Y bueno, es muy, muy interesante.
En la tarea de la mujer acompañando al hombre. Siempre.
Y no siempre. Muchas veces como un sujeto autónomo.
Sí, como este caso, que también se quedó joven, viuda.
Claro.
Y sobresalió. Sí.
Bueno, lo que contaba él, que siempre está presente en el inmigrante la idea de salir adelante, y que en la próxima generación no pasen en la misma situación de pobreza o carestía que la anterior, ¿no? Por eso esa obsesión también por el trabajo. Lo que yo rescato es la idea de progreso comunitario, porque yo también tengo una idea de progreso, pero me doy cuenta que ahora,
que a veces sola
la,
no
la
se
tenía
puede.
De los 70, también de sentido comunitario, pero me doy cuenta que ahora la comunidad se desdibujó. El progreso solamente ahora lo sentimos, a diferencia de las migraciones, a nivel personal. Porque cuando, por ejemplo, vos ves lo que han hecho las colectividades, primero
los
centros de ayuda de socorros mutuos, que es importantísimo el trabajo que han hecho de asociacionismo. Cooperativismo, que eso es lo que vimos en el Chaco.
Sí.
Los colegios, yo fui a un colegio y era el colegio de nacional inmenso en Sáenz Peña, y era una asociación de españoles, había dado todas las posibilidades para que se fundara ese colegio. O sea, esa preocupación por la educación. Todo con la idea de progreso comunitario, no solamente personal.
Sí, bueno, también hay que entender que era una consecuencia del propio hecho migratorio. O sea, los inmigrantes de casi diría cualquier origen, cuando llegaban a la Argentina, tendían a agruparse en asociaciones de connacionales, porque era una forma de ir integrándose en la nueva sociedad de una manera más, ¿cómo diríamos?, más protegida, más pausada.
Sí, pero ¿no te parece que eso cambió ahora, incluso también en las migraciones? ¿Qué? Te digo porque yo lo estoy viendo en las comunidades asiáticas y no se congregan ellos así de la misma manera, ¿viste? Asociaciones de socorros mutuos o sanatorios, ellos más que nada por la iglesia.
Bueno, pero es otra forma de congregarse.
Otra forma,
antes de ver esa mirada, más un breve corte que me está pidiendo el señor operador, luego seguimos con ustedes.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Una joven estudiante de música sufre un accidente del cual milagrosamente sale ilesa. Es recibida por una extraña familia que le da apoyo y consuelo. Sin embargo, descubre que algo no funciona bien. ¿Quiénes son? ¿Qué secretos oscuros esconden? Dijo Variety. Se distingue por sus característicos placeres de textura y tono. Dijo The Hollywood Reporter. Paula Beer nunca deja de ser fascinante. Zeta Films presenta en la Argentina la última creación del genial director de Bárbara, Ave Fénix y Undín. Selección de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Espejos número 3, del magistral director alemán Christian Petzold. Sensacional estreno, jueves 9 de octubre, solo en cines.
CDI Films presenta en la Argentina el nuevo film del director de títulos como La Religiosa, El secuestro de Michel Houellebecq y Valley of Love, del multipremiado realizador francés Guillaume Niclus, una historia sobre el deseo de un hijo y un accidente que cambia el destino. Una película que narra la continuidad de la vida y del amor a través de los vínculos. Basado en la novela de Fanny Chesnel, el extraordinario Fabrice Luchini protagoniza La Petite, una película que busca la empatía y la emoción directa del espectador. La Petite, la coproducción entre Francia y Bélgica que emocionó a Europa, llega a la Argentina. La Petite, sensacional estreno, jueves 2 de octubre, solo en cines.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bien, gracias, seguimos compartiendo, estábamos en el pase, seguíamos con el tema embalados, porque realmente es muy rico lo que estamos hablando.
No, y además, por ejemplo, me quedé pensando en el tema de las escuelas. Fíjense qué interesante que hay una diferencia muy importante entre un grupo tan numéricamente importante como el gallego y otros grupos de inmigrantes, sobre todo europeos. Los gallegos no hicieron una escuela propia hasta hace 20 y pico de años.
Claro.
O sea, recién en la década del 90, si no estoy diciendo una tontería, se abrió el Instituto Argentino Santiago
Apóstol. Ah,
mira. Sí. ¿Pero por qué? Porque los gallegos construían escuelas en Galicia. Mm. O sea, la comunidad emigrada llevaba dinero allá para crear allá. Escuelas, claro. Y crear un tejido escolar en su país de origen.
Y sí, pasa.
¿Y a dónde mandaban a los hijos? A las escuelas argentinas, porque era parte de su proceso de integración.
Claro.
Porque si algo tuvo el grupo que es muy de destacar, es esa profunda voluntad de integración en la sociedad acogida. Uh-huh. O sea, mantuvieron rasgos diferenciales importantes, mantuvieron su sociabilidad, muchas de sus costumbres, mucho menos el idioma, por cuestiones que son de historiar. Pero a sus hijos los mandaron a las instituciones públicas.
Sí. Claro. Y sí, era lo más económico, y sigue siendo económico, obviamente. Y
era muy integrador.
Aparte
porque
de eso, integraban
las escuelas públicas
a la comunidad.
Eran que iba el hijo del médico, claro. El hijo del carnicero, el hijo de no sé quién,
del
el
maestro,
italiano,
claro.
el español.
Todos.
Y ahí éramos todos iguales, el guardapolvito blanco y ya está.
Claro. A ver, no fue un lecho de rosas, pero indudablemente la escuela pública argentina... Uh-huh. Tuvo un funcionamiento realmente increíble y obró verdaderos milagros. O sea, este país fue lo que fue, en buena medida, porque tuvo una educación pública universal y de calidad.
Universal y gratuita, esa es la ley de Roca.
Las obras que has escrito ya están agotadas, se consiguen en las librerías.
Tiene un montón de
supongo
obras.
Supongo que sí, en todo caso no estoy viviendo de regalías de esas obras.
No,
bastante.
No, porque viste que la SADE sacó una norma que el que saca fotocopia, digamos, tiene una cierta regalía. Fotocopias de textos, de libros, ¿no?
Sí,
sí. Sí, hace ya bastante tiempo, 15, 20 años.
Yo me doy por contento por el hecho de que nunca tuve que poner un peso para publicar un libro. ¿Ya? Con eso
ay,
ya
tiene bien. Bueno, te dedicó la universidad, entonces.
Universidades, universidades privadas.
Bien.
El primer libro que compilé, no sí. que hice yo solo, es Buenos Aires Gallega, Inmigración, Pasado y Presente, que fue editado por el Gobierno de la Ciudad, por la Comisión de Patrimonio Histórico.
Ah, qué bueno.
Y ese libro, si bien se agotó, se puede descargar desde la página de...
En la página web.
En PDF. Gratuitamente.
Perfecto.
Bien. ¿Y cómo te fue en La Coruña? Fuiste a La Coruña,
sí,
¿no?
Sí, el Museo de Bellas Artes de Coruña me invitó a ir a participar en una jornada científica sobre Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo fue un emigrante gallego... entre el año 1957 y 1968, bastante atípico, porque primero porque fue una persona que fue y vino un montón de veces, cruzó el océano 9 veces en ambos sentidos, llegó con algún capital, era un artista ya bastante reconocido en España, tenía una fábrica de cerámica que ya por entonces tenía su fama, porcelanas de Do Castro, Cerámica Do Castro, y aquí vino a montar una fábrica de cerámica en Magdalena. Y se vinculó con el exilio y con otros emigrantes gallegos en Argentina, pero particularmente con un personaje que es central para la historia de la cultura de ambos países, tanto de Galicia como de la Argentina, que fue Luis Seoane. Él trabajó mucho junto con Luis Seoane, primero aquí en Magdalena y luego... tras su regreso a Galicia, en lo que ha sido quizás el proyecto cultural e industrial más importante de Galicia en el siglo XX, que es la cerámica de Sargadelos. Cerámica de Sargadelos, el Museo de Arte Contemporáneo de Carlos Maside, el Laboratorio de Formas de Galicia. Bueno, sobre todo eso se habló en Coruña el mes pasado y tuve la suerte de que me invitasen a participar... en un lugar donde yo claramente yo era el que menos sabía de este personaje, o sea, estaba rodeado de gente que realmente era muy
tan penetrada del tema.
Y así que fue realmente muy, muy lindo para mí, una gran experiencia y una oportunidad de regresar por segunda vez en el año a una tierra que yo siento muy cercana, donde no solo tengo todavía familiares, sino también muchísimos amigos, y donde me formé como investigador a través de la Universidad de Santiago.
La de Santiago de Compostela. Claro. Es muy lindo la parte de Galicia, todo el norte de España. Muy lindo.
Bueno, es un paisaje realmente impresionante.
Sí. Yo me quedé medio atrapada en Lugo.
Yo no soy neutral, porque yo me pongo a hablar y se me empieza a caer la baba.
Sí, claro.
Sí. Rápidamente pierdo objetividad, pero de verdad que en un territorio fantástico como es España, con esa tremenda diversidad cultural, idiomática,
geográfica,
gastronómica, lo que uno se le ocurra, Galicia forma parte de esa España verde.
Eso te iba a decir, justo me sacaste la palabra porque tengo la idea del verde. El verde siempre, a mí bueno, ya te digo, me quedé atrapada en Lugo.
Un intelectual gallego de la llamada Generación Nos, Vicente Risco, tiene un pequeño texto donde, más o menos traducido a castellano, dice algo así como: tú dices que Galicia es muy pequeña, yo te digo que Galicia es un mundo, puedes recorrerla en un sentido o en otro, una y otra vez, nunca acabarás de conocerla. Y es cierto, a ver, Galicia es territorialmente más o menos del tamaño de Tucumán. Y sin embargo,
es un jardín de la República.
Es un lugar que uno nunca termina de conocer porque son tantos los paisajes.
Y pueblitos aparte.
A ver, pueblitos. Galicia tiene la mitad de todos los núcleos habitados de España. Es decir, Galicia tiene 30.000 topónimos. Pero claro, estamos hablando de que desde una ciudad, las más grandes de las cuales son Vigo y A Coruña, que para nuestra escala son realmente pequeñas porque son del orden de 350.000 habitantes, hasta lo que llaman lugares, o sea, agrupamientos de dos o tres casas.
Ah, sí,
o sea,
sí.
Cada cosa tiene
claro,
su nombre.
Claro, y los topónimos, digamos, ¿en qué idioma o qué lengua manejan? ¿El castellano antiguo, el euresca?
Los topónimos están ahora por normativa, los topónimos están en el idioma propio de Galicia, que es el gallego. El castellano es la lengua cooficial de Galicia, pero el idioma propio de Galicia es gallego. Otra cosa es de qué origen es cada topónimo, porque ahí hay de todo.
Claro.
Hay suevos, hay algunos pocos musulmanes, hay muchos latinos por la romanización, hay topónimos celtas, aunque nadie sabe, en el fondo, todo el mundo habla de los celtas, pero nadie sabe en el fondo decir muy bien qué fueron los celtas, porque no se sabe demasiado de ellos. Sí. Pero bueno, realmente hay una riqueza ahí en cuanto
a lingüística.
Es increíble.
Pero sabés que, hablando de los celtas, yo leí un libro, bueno, muy lindo, pero hablaba de que los celtas se escondían, mira, en un lugar que se llamaba...
de las cuevas.
Sí, se escondían en unas cuevas en la época de los visigodos y era... ¿cómo se llama? La cova de Ongar. Entonces yo lo buscaba y la buscaba en el mapa, ¿viste? A ver dónde estaba la cova de Ongar. ¿Y sabes qué es? Covadonga.
Eso es Asturias.
Sí, bueno, eso es Asturias, pero quiero decirte de los celtas, ¿viste? Sí.
Los celtas tuvieron por todos lados.
Sí, el problema es que no tuvieron nunca lengua escrita, entonces lo que sabemos de los celtas es lo que dijeron sobre ellos los que llegaron después, básicamente los romanos. Pero es la misma dificultad con la que tropieza el que hace historia de los incas o de los pueblos andinos anteriores a los incas. ¿Qué sabemos? Y lo que dijeron los conquistadores. Pero los conquistadores dijeron lo que buenamente vieron, lo que buenamente entendieron, lo transmitieron de un modo... En fin, hay una serie de pasos que nos
que
hacen
se pierden,
difícil
claro,
llegar
claro, se a pierde los,
al origen. Claro. Claro.
Sí. Sí, no sé, verdad. Se nota algo mágico cuando vas... Igual por Galicia, algo,
eso es
algo
otra
se siente.
Sí. Hay algo, tiene algo, algo bueno, a ver, esos bosques interminables que suben y bajan por el monte, más esa lluvia, más la niebla, le da un aire, podríamos ponerlo en términos de algo que se hace druídico.
Sí, por eso.
¿Has probado la queimada? ¿Has visto cómo
sí,
se
pero
hace?
La queimada no tiene nada de celta.
Nada
la
de celta, es una, pero es una me creación. Refiero a los gallegos.
Bien. A ver, ¿cómo decirlo sin que la gente se rasgue las vestiduras? Yo tengo de celta por mi madre, menos que de inca por mi padre. Lo ponemos en esos términos. O sea, sí, hay un sustrato celta. Ajá. Y después por arriba hay un montón de cosas más, claro. Como pasa en toda Europa.
Sí, sí, una mixtura.
Sí, te digo que la raza la da la madre. ¿Tenés más de tu mamá que de tu papá?
Bueno, sería interesante para analizar en terapia por qué yo me dedico a investigar a los gallegos y no a la gente de Catamarca, claro, que es donde venía la familia de mi padre.
Claro, vos mismo lo dijiste al principio.
Sí, aparte es que sos parecido.
En cierta medida te inclinaste hacia la línea materna, digamos, a ese árbol genealógico. Y
pero eso tiene una explicación muy sencilla. Sí. Hoy la puedo... La he procesado y me doy cuenta que lo que por momentos me pareció una tremenda suma de casualidades, y algo de casualidades igual había, también hay una... A ver, la infancia es la patria del hombre.
Sí.
O sea, esto lo sabemos todos. Y yo crecí en el seno de una familia donde yo era prácticamente de los primeros que habían nacido en América. Ajá. Y todos los que eran más grandes que yo no solo habían nacido del otro lado del océano, sino que tenían la mitad de la cabeza todavía en ese lugar. O sea, todos crecí en una familia donde todo el tiempo se estaban mirando a lo que pasaba del otro lado del océano. Entonces, digamos que ahí podremos decir que una cierta predisposición afectiva. Sumale eso a eso el hecho de que en mi casa realmente no sobraba nada, pero sí sobraban los libros, porque había una cultura de la lectura y del conocimiento importante. Y entonces, digamos, para un pibe como yo, que en el secundario, como dije, era pésimo como estudiante y me iba mal en todas las materias, menos en historia, en literatura, porque me encantaba, porque era el mundo en el que yo nadaba.
Ajá. Digamos,
casi naturalmente, al terminar el secundario, dije, bueno, ¿qué voy a hacer de mí? ¿Qué voy a estudiar?
¿Y por qué elegiste eso? Porque la investigación...
Porque me encantaba.
Porque te encantaba.
Porque me encantaba. Y,
leer,
pero
investigar.
Pero me encantaba la historia en general.
La historia en general.
Viste que Celia Otero siempre remarca que el historiador, o el que escribe algo de literatura, siempre tiene algo de historiador,
claro,
y viceversa.
Claro.
A mí me pasa que me confundo a veces.
Son dos disciplinas que están muy
ligadas.
Cercanas.
Muy ligadas, sí.
Digamos, ¿qué cosa hay más deliciosa que un historiador que escriba bien?
Claro.
Que no es lo más frecuente, pero sí hay casos.
Que escriba la verdad objetivamente.
Y también
y que para delinear el perfil del personaje vos tenés que hablar de su contexto.
Claro. Sí, no puede ser, dije, Ortega
y Gasset. Y el contexto es histórico.
Porque si vos vas a hablar de esa temática, bueno, tenés que ver todo, en qué época, todo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo?
Mi problema de la carrera fue que me gustó toda la carrera.
Qué lindo.
O sea, cuando yo estudié en la UBA, la verdad es que disfruté, más allá de la presión de los exámenes, del hecho que yo trabajaba, etcétera, etcétera. Ajá. Pero todas me gustaron, y era muy difícil decantarse por una cosa, por un tema u otro. Pero por el camino descubrí la existencia de una cátedra de estudios gallegos y empecé a ir a escuchar y me fui metiendo en ese tema y fui descubriendo o redescubriendo o entendiendo que ahí había algo que a mí me generaba un nivel de pasión tal que, como le digo a menudo a mis estudiantes, digo, cuando elijan un tema de investigación, cuando piensen en su tesis, piensen en algo que los atrape tanto que permita que estén 10 horas agarrados a la computadora durante el día sin que les sea pesado, sin, que realmente puedan estar ahí sintiendo que el tiempo se les va de las manos porque les interesa, por la razón que fuere. Y no es casualidad, si uno se pone a mirar qué investiga cada colega, que al final muchas veces terminan agarrando temas que tienen alguna vinculación
siempre hay
con
un
su
mosaico.
Propia vida o su vida familiar.
Hay una interrelación.
Mira, Rui, yo voy a hacer unos avisitos porque se nos va el tiempo.
Sí, tenemos sí. cuatro
María
minutos.
María Rosa Iglesias, escritora, la mamá del señor.
Ah, muy bien.
Presenta el libro Mujeres Sordas que dejan huellas, historias de vida, el jueves 20 a las 17 horas en la sede central de MAH. Que
la
no sé
Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos.
Perón 1654. Después, el taller del Centro La Lina, Alas para Escribir, presenta Letras para Volar y Contos de mi abuela, que los estoy leyendo.
Dirigido por mi querida amiga Celia Otero.
Por Celia Otero.
Muy bien,
que
sí, excelente.
Se nota ella y está el espíritu de Celia.
Hermoso.
El viernes 28, 18 horas, en la calle Venezuela, 1146, segundo piso.
¿Y puedo yo también pasar un chivo?
Sí, sí,
dale, dale.
No.
El miércoles 26 a las 6:30 de la tarde, en la sede del Partido Socialista Obrero Español, que es Perón y la 9 de julio, no me acuerdo la hora exacta, un colega de la Universidad de Valencia, Tony Morand, va a dar una charla sobre digamos, la disputa que hay en este momento en España sobre qué hacer con los la simbología y la nomenclatura franquista que todavía sobrevive en las calles españolas.
Muy bien, y bueno, yo quiero agradecer esta bienvenida tuya aquí al programa y participar con toda esta hermosa charla, gracias a la invitación de Claudia Poivoy. Quiero comentarles algo pequeño de Kafka, La partida. Ordené que trajeran mi caballo del establo. El sirviente no entendió mis órdenes, así que fui al establo yo mismo. Le puse silla a mi caballo y lo monté. A la distancia escucho el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué significaba. Él no sabía nada ni escuchó nada. En el portal me detuvo y preguntó, ¿a dónde va, patrón? No lo sé, le dije. Simplemente fuera de aquí, simplemente fuera de aquí. Fuera de aquí nada más, es la única manera en que puedo alcanzar mi meta. Así que, ¿usted conoce su meta? Preguntó. Sí, repliqué, te lo acabo de decir. Fuera de aquí, esa es mi meta. Cuento de millones de lectores que fueron así y dejaron una brújula, un cuento de Kafka.
Lindo.
Muchas gracias por estar aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Quiero decir, para terminar mi parte, que me les agradezco mucho en serio la invitación al programa porque considero que como investigador, como historiador, es tan importante como investigar es la docencia y la
difusión. Exactamente.
Quizás mi exposición no haya sido la más académica,
no,
pero me parece importante que podamos conversar.
Que podamos llegar al público, a la audiencia, con todos estos menesteres, ¿no?
Sobre temas históricos.
Sí, muy lindo, muy interesante. Y además nos llegan al corazón. Pero siempre pasamos los avisos que nos mandan.
Muchas gracias.
Sí, bueno, todos los eventos.
Muchísimas gracias, Claudia.
Sí.
Y a toda la audiencia por esta sintonía. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere.